capítulo 4. Isaías 4, vamos a leer los versículos 2 al 6. Isaías 4, del 2 al 6, dice así: En aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. En este pasaje hay un nombre que se da a un personaje que se está anunciando que ha de venir. Isaías lo está profetizando, y hay también otros libros del Antiguo Testamento en los cuales se está profetizando a este personaje. Nosotros, gracias a Dios, vivimos siglos después de todo esto, no solamente en la historia, sino que también el Señor nos ha iluminado para que podamos saber a quién se está refiriendo aquí el profeta con este lenguaje simbólico que está empleando. Este personaje es Jesucristo, por supuesto, y aquí se le está llamando, en el versículo 2 dice, el renuevo. El renuevo es un nombre que se le da al Mesías, que se le da a Jesús. Se le da en tres ocasiones en el Antiguo Testamento. Una es aquí en Isaías, hay otras dos en Jeremías, y hay otra también en Zacarías. Todos sabemos lo que es un renuevo de una planta. Es un brote. Es algo que surge, es algo que nace y que apunta, que señala a cosas efectivamente nuevas. Y en ese sentido es muy apropiado entonces que al Señor, que a Jesús, se le dé este título del renuevo. Pero yo creo que para entender este pasaje que acabamos de leer es necesario situarnos en el trasfondo de lo que estaba sucediendo en este momento en la nación a la que Isaías está dando esta palabra. El trasfondo está en los capítulos anteriores, en el capítulo 3 y en el capítulo 2. Y el capítulo 2 es un comienzo en el que Isaías muestra el propósito, el plan glorioso futuro que Dios tiene no solamente para esta nación, para Israel, sino para todas las naciones. Es un plan grande, es un plan amplio, en el que vemos la anchura del corazón de Dios, la grandeza de ese plan. Dice allí en el capítulo 2 y versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así que este es el plan que Dios tiene. Lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Como vemos, es algo magnífico. Habla de un reino cuya sede, cuyo epicentro es la misma casa de Dios.
Es decir, que Dios mismo es el rey y que las normas por las cuales ese reino funciona son normas que Dios mismo ha puesto. Ahí se habla, nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Así que es ese reino entonces que Él ha diseñado y que funciona, como digo, entonces de acuerdo a esas normas que Él ha puesto. Es un reino además que va a ser como un imán, que va a atraer a las gentes de todas las naciones, de todos los demás reinos, de tal manera que se va a constituir en un reino primordial que va a gobernar, que va a tener la hegemonía sobre todos los demás. Un reino que sus frutos, como dice ahí en el versículo 4, va a ser una paz auténtica, una paz universal. Esta imagen de convertir las espadas en rejas de arado y las lanzas en hoces, es decir, instrumentos construidos, fabricados para matar y para destruir, van a ser vueltos en instrumentos para construir y para trabajar y para algo positivo y para algo bonito. Así que este es el plan y el propósito que Dios tiene. No puede ser más elevado y no puede ser mejor. Sin embargo, cuando el profeta mira a su alrededor, mira a su entorno, lo que ve es algo que no se parece absolutamente en nada a lo que está proclamando. No está mirando a pueblos paganos, está mirando a su propio pueblo, al pueblo escogido, al pueblo de Israel, donde supuestamente ya debería de estar de alguna manera funcionando o ya debería de estar reflejándose algo de lo que ese reino futuro va a traer. Pero como digo, cuando el profeta mira a su propio pueblo y a su propia nación, lo que ve es algo que no se parece en nada absolutamente al anuncio que acaba de hacer. Ve un pueblo que en lugar de estar caminando en esa palabra, según esas normas que Dios le ha dado, está andando según una mentalidad y un estilo de vida que es totalmente mundano, que es totalmente pagano. Allí dice el versículo 6 de este capítulo 2, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos. Es decir, tienen las mismas supersticiones que la gente que no te conoce, Señor. Costumbres. Una costumbre es un hábito, es decir, algo que ha echado raíces. No es simplemente algo momentáneo, aislado, sino algo que se ha convertido ya en una manera, en un estilo, en una forma de vivir. Pactan, acuerdan, llegan a acuerdos con hijos de extranjeros, con gente de una mentalidad totalmente diferente, coinciden con ellos en cosas, en negocios, en asuntos, en tantas cosas que están lejos de ti. Hay una prosperidad material en la nación que pareciera ser un síntoma, una señal de bendición. Porque la abundancia puede ser una señal de bendición. Sin embargo, en este caso, esta prosperidad material no es de bendición. Su tierra está llena, dice el versículo 7, de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Así que son fuertes económicamente. Y son fuertes también militarmente. la economía, el ejército, entonces son tan fuertes que ellos consideran que son autosuficientes, que en sí mismos se bastan y se sobran para conseguir los objetivos y los propósitos que quieran proponerse. Y de esta manera entonces toda esta abundancia se convierte en un ídolo en lugar de algo que pueda servir para agradar a Dios o para darle gracias por lo que Él les ha dado. Versículo 8. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. La idolatría es la negación de Dios. Es desplazar a Dios, quitarlo del lugar que Él merece como centro en nuestra vida para poner otras cosas en ese lugar. Cosas que nosotros mismos hemos fabricado, que nosotros mismos hemos hecho. Así que este es el ambiente, esta es la atmósfera que Isaías está viendo que hay en su nación. Como digo, nada que ver con el anuncio sublime y magnífico de ese reino donde Dios es rey y donde no solamente este pueblo, sino todos los demás pueblos atraídos también han venido para adorarlo. Este es el estado de cosas que Isaías está contemplando. Pero no se va a quedar todo esto aquí, porque el pecado tiene en sí mismo su castigo. Y cuando el pueblo de Dios anda en pecado, las cosas no quedan permanentemente en ese estado. Dios mismo permite y Dios mismo trastoca las cosas para que se degraden, para que se estropeen hasta tal punto que toquemos fondo, que lleguemos hasta el punto más bajo que podamos llegar. Y eso es precisamente lo que ocurrió aquí. No solamente aquí, sino que es algo que vemos en la Biblia, vez tras vez. En el libro de los jueces, una de las grandes lecciones que aprendemos es que cada vez que el pueblo de Dios se apartó de Dios y sirvió a los Baales y sirvió a las estatuas y a las imágenes de Asera, la cosa no quedó ahí, sino que dice que Dios los entregó, Dios los vendió en manos de enemigos que los oprimían. Así que al estado de degradación moral en el que ellos habían caído al abandonar a Dios, se sumó también todo ese estado de esclavitud, de dependencia, de degradación, también en cuanto a las consecuencias por el pecado que habían caído. Es lo de la parábola también del hijo pródigo. Hay un desprecio hacia el padre, lo cual indica entonces ya una miseria moral del hijo que se está apartando del padre, pero la cuestión no queda ahí. La cosa es que eso va a ir a más, va a ir a peor, porque va a ir a peor, porque el hijo se va a meter en problemas y va a pasarlo mal, como sabemos. Y esto es precisamente también lo que ocurre aquí. Cuando llegamos al capítulo 3, nos damos cuenta entonces de la situación de deterioro en todos los sentidos que la nación está experimentando. Un deterioro que se aprecia, por ejemplo, en el versículo 4, Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Hay una falta de liderazgo, hay una falta de dirección en esta nación. Hay un estado de anarquía, de caos, que nadie es capaz de controlar. En el versículo 5, el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Así que parece que las cosas que deberían de estar bien establecidas, bien ordenadas en esta sociedad, de repente todo se ha trastocado, todo está desordenado, el orden social está quebrado, está roto. Incluso cuando se le pide a cualquiera que se haga cargo de ese desastre, nadie quiere hacerse al mando de esta situación. Dice el versículo 6, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Por lo tanto, nadie quiere asumir la responsabilidad de ponerse al mando de una situación de tanta calamidad, de tanta miseria. De ahí entonces que haya gente que es incompetente, como dice ahí, jóvenes, muchachos, que no saben lo que tienen entre manos y que por lo tanto lo que van a hacer va a ser agravar todavía más la condición de este pueblo. Hay un estado, moralmente hablando también, de insolencia y de desafío a las normas y a las leyes morales más elementales. De tal manera que el pecado no solamente es que es algo practicado en lo privado, en lo oculto, porque da vergüenza hacerlo públicamente, sino que aquí se ha perdido todo sentido del pudor, todo sentido de la vergüenza, y el pecado es algo patente y algo público. Fíjate lo que dice el versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Es una referencia, evidentemente, a aquella ciudad, Sodoma, en la que, entre otras cosas, las prácticas homosexuales eran parte de la vida cotidiana de aquella gente. No algo que se quedaba simplemente en las casas de algunas personas, sino algo que estaba en el orden del día, algo que formaba parte de la mentalidad y del estilo de vida de todos ellos. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan, no intentan cubrirlo o taparlo. Se ha perdido todo ese sentido ya hace mucho tiempo de vergüenza. Es un desafío a la majestad de Dios, a lo que Dios manda, como dice el versículo 8, arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor para irritar los ojos de su majestad. Así que, por palabra, lengua y obras, hechos, esta gente está abiertamente desafiando a Dios. Los líderes se mueven por codicia, por ganancia injusta, para ver cuánto pueden sacar y cuánto pueden conseguir, sin importar los medios. Versículo 14. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Así que hay un aprovechamiento de incluso de aquellos que tienen lo mínimo. Aquí no hay en ese sentido ninguna sensación de decir, bueno, vamos a respetar por lo menos eso, sino que están procurando obtener por medios ilícitos entonces todas las ganancias posibles. ¡Qué cuadro! Esto es la realidad. Era la realidad de la nación de Isaías. No solamente aquí. Luego hay una descripción aquí de las mujeres de esta nación. Las mujeres están obsesionadas con su apariencia física. Es lo más importante. Es aquello hacia lo cual gira su existencia. Es el gran motivo por el cual vivir. Ahora, sabemos que hay una apariencia física, y especialmente en la mujer, que es legítima, porque Dios le ha dado una belleza. Y entonces eso es algo que entra dentro del orden y de la creación de Dios. El problema es cuando eso se lleva a los extremos, y el problema es cuando de eso se hace prácticamente el propósito y el sentido de la vida. Y esto es lo que ocurría aquí. En el versículo 16, casi yo creo que estamos aquí ante, con 2.700 años de antigüedad, estamos asistiendo a una pasarela de estas de moda, que actualmente vemos cada 2x3 en la televisión, la Fashion Week. Asimismo, 3:16 dice el Señor: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Y a continuación empieza a describir la cantidad de ornamentos con las cuales estas mujeres estaban ataviadas. Un montón de palabras aquí que se emplean, de atavíos: redecillas, lunetas, collares, pendientes, brazaletes, cofias, partidores del pelo, pomitos de olor, zarcillos, anillos, joyeles, ropas de gala, mantoncillos, velos, bolsas, espejos, lino fino, gasas, tocados. Es para estas personas la esencia de la vida. Y ahí está también su actitud, como vemos ahí, de soberbia, de desvergüenza, se manifiesta también externamente. Así que vayas por donde vayas, mires por donde mires, cualquier sector de esta sociedad, de esta nación, todo hace agua. Es un naufragio colectivo. Es una ruina nacional en todos los sentidos lo que hay aquí. ¡Qué tremendo! Y aquí es donde podemos decir, bueno, ¿puede salir adelante el plan de Dios con este material? ¿Puede el Señor sacar sus propósitos triunfantes y que finalmente prevalezca su voluntad? ¿O ese plan simplemente son un bello diseño bellas palabras, bonitas, pero luego hay una realidad cruda que la rompe totalmente y que lo echa abajo, y que tenemos que ser realistas y decir, sí, era todo aquello muy bonito, pero la realidad es esta, y no hay otra cosa que hacer. Si así fuera, si los seres humanos tuviéramos el poder de destruir los propósitos de Dios, entonces tendríamos que preguntarnos si verdaderamente Él es Dios. Si nosotros somos tan fuertes, tan malvados, que somos capaces de hacer fracasar sus planes, significa que nosotros podemos más que Él. Pero si Dios es Dios, y si Dios es todopoderoso y grande y magnífico, entonces ni siquiera nuestra maldad y nuestra resistencia puede torcer los planes que Él se ha propuesto realizar. Y aquí tenemos al Señor en medio de toda esta situación, de pie. Fíjate el versículo 3:13. El Señor está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Así que en lugar de estar tirado, derrotado, Él está en medio de todo este caos, está de pie, y además con esta actitud de juez, es decir, de poner las cosas en su sitio, de establecer todas las cosas para litigar, para traer todos estos casos, para tratarlos y para emitir sentencia acerca de lo que ahí está sucediendo. Así que aquí tenemos ya el primer indicio de que Dios en ninguna manera está derrotado, ni sus planes van a ser derrotados. Aquí está, lo tenemos entonces, de esta manera majestuosa, de pie como un juez que va a juzgar todas estas cosas. Pero hay más que todo esto, y aquí es precisamente donde viene la profecía sobre el renuevo. Y el renuevo es precisamente la solución que va a llevar a cabo, que va a llevar a la práctica todo ese plan magnífico de Dios. El renuevo del Señor es el nombre de este personaje que aquí se está anunciando. Aquí se nos habla acerca de la persona de Jesucristo. Él es renuevo de Dios. Ahora bien, de la misma manera que un renuevo de una planta es de la misma naturaleza, es de la misma esencia que la raíz de la planta, el renuevo no es de una esencia diferente a la raíz, sino que comparte con la raíz lo mismo que la raíz tiene. Así, el renuevo del Señor, Jesucristo, entonces, comparte con el Padre todo lo que el Padre es y todo lo que el Padre tiene. Él no es de otra cosa, Él no es de otra materia. Él está hecho, entre comillas, de la misma naturaleza que el Padre tiene. Aquí tenemos ya un adelanto de lo que luego en el Nuevo Testamento vamos a ver con mucha mayor claridad acerca de la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Hay una unidad, por lo tanto, de naturaleza, y al mismo tiempo hay una distinción de identidades. Una cosa es la raíz y otra el renuevo. Uno es el padre y otro es el hijo. Pero ambos comparten la misma esencia. En este nombre, en este título, aquí que se le está dando, el renuevo del Señor, tenemos ya en ciernes la doctrina de que en Dios hay una unidad, es uno, y al mismo tiempo hay distinciones personales, que en el Nuevo Testamento veremos claramente que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. El renuevo del Señor. Qué nombre más profundo y más maravilloso el que se le da aquí a Jesucristo. Y hay otro nombre que también se le está dando aquí. Dice: el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Él es renuevo del Padre y fruto de la tierra. Y aquí tenemos entonces su naturaleza divina, renuevo de Dios, fruto de la tierra, su naturaleza humana, Dios y hombre, hijo de Dios e hijo de hombre, juntamente, al mismo tiempo, conformando entonces a esa persona que es Jesucristo. Así que este es el instrumento, el medio que Dios va a utilizar para sacar adelante esos planes magníficos que los seres humanos nos hemos propuesto destruir. Pero aquí hay alguien que los va a ejecutar y los va a llevar a cabo. Ese renuevo, dice, será para hermosura y gloria, será para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Así que, en medio de toda esta destrucción que va a ocurrir aquí, ese juicio, esa ira de Dios que se va a producir a causa de toda esta anarquía y caos moral que hay en la nación, aquí va a haber gente que va a quedar preservada, o sea, que va a ser salvada de todo ese desastre. Los sobrevivientes, los supervivientes de Israel. Es aquí tenemos la enseñanza del remanente, que es algo que está en varias partes en el Antiguo Testamento. Que aunque la apostasía de Israel llegue a lo más profundo, sin embargo, el propósito de Dios perseverará y continuará con ellos, a través entonces de ese remanente que Él mismo va a preservar y va a salvar para llevar a cabo sus planes. Supervivientes de Israel. Y en ese renuevo, estas personas encuentran su hermosura, su gloria, su grandeza y su honra. En otras palabras, su todo lo tienen en Él. Él es todo para ellos. Posiblemente otros encuentren su grandeza y su honra en su apellido, o en sus posesiones, o en su prestigio, o en su fama, o en tantas otras cosas. Pero estas personas han aprendido que no es en ninguna cosa de esas en los cuales ellos pueden gloriarse, sino que en lo único que pueden gloriarse es en ese renuevo del Señor, que es el que ha hecho esta obra de salvación maravillosa en sus vidas. Fíjate lo que dice el versículo 3. Acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. los verbos que se están aquí empleando están todos en forma pasiva. El que quedare, el que fuere dejado, será llamado. Es decir, no son ellos los que logran, a base de sus esfuerzos, conseguir esta posición. Ellos son más bien el objeto de la misericordia salvadora de este renuevo, que hace posible entonces que queden en Sion, que permanezcan en Jerusalén, que sean santificados. Y la santificación es una cualidad esencial para poder tener relación con Dios, poder tener comunión con Dios. Y esto es lo que estas personas han sido hechas, han sido santificadas. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Estar registrado en un libro significa que tú eres ciudadano de esa ciudad en la que estás registrado. Y esto es precisamente lo que estas personas son. Son ciudadanos por derecho, por gracia, entonces, de esta nación. Así que esta es la obra que este renuevo está realizando. Una obra de salvación, de restauración, de preservación, de recuperación, de santificación, de vivificación. Todo eso, nada más y nada menos, es lo que está pasando aquí. Y a continuación se sigue hablando aquí en el versículo 4. Todo esto que hemos visto es la benevolencia, la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Y ahora a continuación se nos habla de un lado severo que hay en Dios. De un lado de disciplina que hay en Dios. No tenemos que olvidar que como padre, padre amoroso, sí, padre tierno, sí, pero como padre es alguien que también disciplina a los suyos, a sus hijos. Y aquí tenemos ese lado en el versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Espíritu de juicio. Espíritu de devastación. No son palabras agradables. No son acciones que precisamente nos agradan, pero son acciones necesarias precisamente para lavar inmundicia, impureza, sangre, crímenes que había en medio de esta ciudad. ¿Enseña solamente esto el Antiguo Testamento? ¿Es solo el Antiguo Testamento el que nos habla de este lado severo de Dios, de disciplina de Dios? ¿O no es también el Nuevo Testamento quien a veces nos recuerda, nos enseña la necesidad de contemplar este otro aspecto? Si vamos un momento a la primera carta de Pedro, estamos en el capítulo 4, primera de Pedro 4 y versículo 17. Dice allí: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Parece que estamos leyendo a Isaías. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y efectivamente, los tiempos en los que Pedro está escribiendo esta carta, estaba viendo un juicio sobre la casa de Dios, es decir, sobre la iglesia. Esta primera carta de Pedro está escrita en un momento en el que las persecuciones contra los cristianos ya estaban arreciando. Algo que aparentemente podría uno preguntarse y decir, pero ¿cómo es posible, Señor, que permitas esto? Que gente pagana y malvada persiga a tu pueblo y le haga daño y los encarcele y los amenace y los lleve a la muerte. ¿Cómo es posible? Pero el apóstol Pedro ve en todo esto la mano de Dios, el juicio de Dios para purificar a su pueblo, a su iglesia. Porque sabemos que efectivamente los metales y los metales preciosos, para que puedan ser purificados, hace falta nada menos que fuego. De otra manera, no van a ser purificados. Y aquí vino el fuego de la persecución. Y ese fuego sirvió para separar, para purificar, para limpiar. Así que el juicio comienza por la casa de Dios. Es lo mismo que el profeta Isaías estaba anunciando allí. Pero la obra del renuevo continúa. Volvemos otra vez a Isaías 4 y versículo 5. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Es una referencia a lo que pasó en el Éxodo, cuando Israel salió de Egipto. Una nube, la presencia de Dios durante el día, una columna de fuego durante la noche. Era su presencia, era también su guía, su dirección, marcándoles el paso, marcándoles las etapas por las cuales ellos debían de caminar. Eso es precisamente lo que aquí se está diciendo. Una nube que también los protegió durante toda aquella noche de los egipcios que venían detrás de ellos, de tal manera que se interpuso entre unos y otros. Hay aquí la idea de protección de nuestros enemigos. Todo eso, dice, creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión. Fíjate la palabra crear. Siempre en la Biblia esa palabra es exclusiva de Dios. La palabra hacer se utiliza también para Dios. Dios hace cosas, pero también nosotros hacemos cosas. Dios obra cosas, nosotros también obramos cosas. Pero crear es una palabra reservada para Él en la Biblia. Y esto es precisamente lo que aquí se está diciendo. Solamente Dios puede hacer esta obra magnífica a través de ese renuevo, a través de Jesucristo, de darnos su presencia, de darnos su guía infalible. Porque sobre toda gloria habrá un dosel. La palabra dosel es una cámara nupcial. donde los recién casados están en intimidad y felicidad. Y esto es precisamente de lo que aquí se está hablando. Hay una intimidad y una comunión personal de estos supervivientes santificados y vivificados de Sion que tienen con Dios. Lo mismo que el esposo con la esposa. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. La protección y la seguridad. Sí, el plan de Dios saldrá adelante. El plan de Dios triunfará a pesar de todos los pesares, a pesar de quien se quiera oponer, a pesar de quien quiera torpedearlo, reventarlo. Lo único que conseguirán será su propia destrucción. Dios y su renuevo y Jesucristo lo sacarán adelante. Qué maravilla que podemos en esta mañana venir y sentirnos que somos parte de ese remanente, acogidos, agarrados por la fe a Jesucristo. El mundo se hunde, las naciones se resquebrajan, pero el propósito de Dios triunfará. Únete a ese plan. Ven y forma parte de aquellos que tienen esta bendición. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por ser quien eres, Señor. Y gracias, Señor, también por tu palabra, por lo que tú has diseñado, Señor, hacer. Gloria a tu nombre. Señor, en esta mañana venimos ante ti, nos acogemos. No queremos ser arrastrados, no queremos apartarnos. ¿A dónde iremos si no es a ti? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, el renuevo. Amén. Amén.